Romanos capítulo 5, por favor. El día de hoy vamos a estudiar la primera parte de este capítulo. Este capítulo está dividido en dos partes muy claras. Y el día de hoy vamos a ver la primera parte. Y quisiera leer la porción que vamos a estudiar para comenzar y después de esto orar, ¿te parece? Dice así Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos tener la libertad de estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque podemos abrirla públicamente y escudriñarla, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que en esta mañana hables a nuestros corazones, Señor. Te pedimos que tu mensaje sea claro, Señor, en nuestras vidas, que transforme, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, que limpies aquello, Señor, que está sucio aún en nosotros, Señor. Quita, Señor, distracciones y permítenos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Pon claridad en cada tema que hablemos el día de hoy, Señor, y sé tu Espíritu Santo redarguyéndonos, convenciéndonos, Señor, haciendo tu obra en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de escudriñar tu palabra y sobre todo de saber que tú quieres hablarnos, Señor. Y eso es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué pasaje? Romanos 5, ¿no? Hemos estado ya hablando acerca del pecado, de la naturaleza humana después de la caída, una naturaleza pecaminosa, totalmente inclinada a pecar, a darle la espalda a Dios. Capítulo 1 al capítulo 3 lo vimos. No hay ni uno bueno, no hay ni uno justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Después de ahí, Pablo nos pasa de todo ese tiempo que estuvimos estudiando esa porción tan dura, nos pasa a la justificación por medio de la fe, que realmente es como si nos hubieran dado un vaso de agua en medio de un desierto, ¿no? Nos refresca saber que sí, somos culpables y no hay manera en que podamos alcanzar justificación por medio de las obras. Ya fallamos. Pero la hermosa promesa de Dios es que hemos sido justificados simplemente por haber creído en Él, haber creído en su sacrificio. Y del capítulo 3 y 4, Pablo estuvo hablando acerca de la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Habló de eso, lo dejó muy claro, hablando del sacrificio de Cristo como expiación por nuestro pecado, ¿no? Nuestra redención por medio de Él. Puso en el capítulo 4 como ejemplo de eso a Abraham. Aún habló de David. Habló de lo que significaba la circuncisión, ¿no? A la luz de la justificación por fe. Era un sello de la justicia de Dios, de la fe de Abraham. Y ahora a continuación, Pablo en el capítulo 5 continúa hablando de la justificación, pero él empieza a hablar acerca de los resultados y beneficios de la justificación. Cosas que muchas veces no tomamos en cuenta, no nos damos cuenta de lo que Dios nos ha dado por medio de Cristo, al habernos justificado. Y quisiera comenzar de una vez, porque es un texto bastante profundo, y no quiero estar aquí más de 2 horas. Pablo comienza hablando de la justificación y sus resultados. Dice el verso 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe. Pablo, como decía hace un rato, ha dejado muy claro que la única manera en que un hombre puede hallarse justo ante Dios es, si tú recuerdas, por gracia, por medio de la fe en Cristo. Es la única manera en que podemos ser hallados justos delante de Dios. Y con esta frase lo está dejando por sentado, dice: justificados pues. Este pues está dejando asentado lo que ha venido hablando. Ya quedó claro esto, justificados. Y qué increíble esa palabra, justificados. Antes éramos culpables, ahora somos justificados. Justificados, por la conjugación del verbo, podemos ver que habla de algo que ya ocurrió. Algo que ya ocurrió, algo que ya es un hecho para nosotros. Justificados. La justificación es un acto. No es un proceso. Es un acto, algo que sucede en un instante. En el momento en que tú depositas tu fe y tu confianza en el sacrificio de Cristo para la expiación de tus pecados, en ese momento Dios te ve justo. Es lo que está diciendo Pablo aquí, es lo que enseña. Habla de algo que ya ocurrió, algo que ya es un hecho. Justificados quiere decir como si nunca lo hubieran hecho. Puedes, si quieres entender un poquito eso, a mí me cuesta trabajo, como si nunca hubiera hecho un pecado delante de Dios. Eso es lo que significa esta palabra. Es como si Dios me viera y yo viera todo mi inmundicia y mi pecado y Dios me dijera: no has hecho nada. Eso es impactante. Para mí es así. O sea, lo creo por fe, pero no lo entiendo. ¿Cómo es que Dios puede hacer eso? Pero lo creo. Dios solamente pide que lo creamos. Justificados pues por la fe. Ahora el apóstol nos va a dar los resultados, como te decía, resultados y beneficios de la justificación. En primer lugar, nos dice que tenemos paz con Dios, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Es el primer resultado de nuestra fe, de la justificación. La palabra paz en el idioma original en el que está escrito, griego, la palabra paz significa unir dos cosas que estaban separadas. Obviamente, eso significa paz, unir dos cosas que están separadas. En este caso, ¿de qué está hablando? Del hombre y Dios. Estábamos separados de Dios, totalmente apartados de Dios. Esto ya lo estudiamos capítulos anteriores. Romanos 3:23, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, ¿recuerdas? Romanos 3:23. Así estábamos, apartados totalmente de Dios. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. No hay quien busque a Dios. Esa es la realidad. Por eso así estábamos, apartados, separados de Dios, muertos espiritualmente. ¿Recuerdas? Eso es la muerte, una separación. Y la muerte espiritual es separarte de Dios. Así estábamos, separados de Dios. Pero en Cristo, al justificarnos, el día de hoy tenemos paz con Dios. Tenemos unión con Dios. ¿Y cuál es esta paz? Jesús, si tú recuerdas, Jesús en los evangelios, precisamente en Juan 14, verso 27, Jesús les dice a sus discípulos: la paz os dejo. Dice: mi paz os doy. Jesús vino a traer paz, a darnos paz. Pero Él dice ahí en Juan: yo no os la doy como el mundo la da. Lo que nos está diciendo aquí es que la paz que Jesús viene a darnos es muy diferente a la paz que el mundo busca o que el mundo encuentra. Muy diferente. La paz que Jesús vino a traernos es paz con Dios. Más adelante mismo en Juan, pero en el capítulo 16, en el verso 33, Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús vino a hacer eso, a darnos paz. Continúa diciendo Él: en el mundo tendréis aflicción. ¿Te das cuenta cómo es muy diferente la paz de Dios con la paz del mundo? Porque la paz del mundo es que se acaba el conflicto. La paz del mundo es no es unir dos cosas, simplemente que esas dos cosas estén tranquilas. Esa es la paz que el mundo ve. Pero Jesús dice: no, mi paz no es esa. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz que Jesús trae en nosotros es que Él nos ha reconciliado con Dios, nos ha unido con el Padre. En el mundo va a seguir habiendo problemas, conflictos, Y lo vamos a ver a continuación. Pero la clave está en que tú y yo tenemos paz con Dios. Esto quiere decir que todos los que no han creído en Jesucristo son enemigos de Dios. Y eso significa que Dios también es su enemigo. Más abajo lo vamos a ver en el verso 9. Siendo enemigos, fuimos reconciliados. Una persona que no ha sido justificada, que no ha depositado su fe en la obra de Cristo en la cruz, que ni siquiera ha reconocido sus pecados y que es un hombre pecador y que necesita de un salvador, su situación es peligrosa, porque es enemigo de Dios. Eso es lo que Dios dice. Y Dios es su enemigo. Y todos podrían pensar, bueno, espérame, no creo que Dios tenga enemigos porque Dios es amor. Eso no dice aquí. Eso no es lo que la palabra enseña. Es lo que Dios... Eso no dice Dios. Dios dice, sí, tengo enemigos. Es increíble que seamos nosotros cuando estamos pecando contra Dios, cuando no le tomamos en cuenta, cuando no le creemos. Somos sus enemigos. ¿Te imaginas ser enemigo del Dios vivo y verdadero? ¿Del Dios santo, grande? El Salmo 7, verso 11. No vayas para allá si quieres o notas esa cita. Si tú piensas esto de que Dios no tiene enemigos porque Dios es amor, fíjate lo que dice el Salmo. Salmo 7, 11 dice, Dios es juez justo. Y es algo de lo que hemos venido hablando en Romanos. Él es justo. Dios es juez justo y Dios está airado. ¿Contra quién? ¿Cuándo? ¿Cuando se porta mal? No. Todos los días. Qué fuerte está eso, ¿no? Dios está airado contra el impío todos los días. El hombre el día de hoy busca la paz interior, ¿no? ¿Has oído eso? ¿Buscar la paz interior? Busca la paz interior sin saber que lo que realmente su alma anhela y está buscando es la paz con Dios. Eso es lo que el hombre está buscando, tener paz con Dios. Ni siquiera sabe eso. Lo primero que recibimos cuando somos justificados es esta paz con Dios. Y si tú estás buscando esta paz interior y te das cuenta que el día de hoy eres un enemigo delante de Dios porque no has creído en Él, ¿qué estás esperando para creer en Él? Para abrazar su justicia por medio de la fe que es en Cristo Jesús y tener esta paz con Dios. Es por fe, no hay nada que tengas que hacer, simplemente depositar tu fe en Él. Justificación trae paz con Dios. Y no está hablando de la paz de Dios, es paz con Dios. Es el objeto. Es la paz con Dios. Significa que la batalla entre Dios y nosotros ha llegado a su fin. Ha llegado a su fin. ¿De qué manera? Él ganó. Él ganó, ganándonos a nosotros. Así es. No le vas a ganar a Dios. Al contrario. Él nos gana. Y ahí es cuando recibimos esa paz. En la cruz Jesús no solo derrotó a Satanás y a la muerte, en la cruz también nos derrotó a nosotros. Con su amor fuimos derrotados. Ante tan grande amor, lo único que nos quedaba era bajar nuestra guardia y rendirnos por completo ante su grandeza. Esa es la verdad. ¿Recuerdas Jacob? Génesis, la vida de Jacob, este hombre que luchó con Dios y fue derrotado y ganó y venció. ¿Por qué? Porque fue derrotado, porque entendió que estaba luchando contra Dios. Y Dios le cambia el nombre y le da el nombre de Israel, que significa gobernado por Dios. Ahí es donde Dios quiere llevarnos por medio de la justificación, estar reconciliados con Él. Ya no estar en contra de Él, estar del lado de Él. La batalla continúa. No quiere decir que se va a acabar, pero ya no estás batallando contra Dios. Ahora estás del lado correcto, estás del lado de Dios y Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De qué lado estás? No salgas de aquí sin tener la seguridad de que estás del lado correcto. Entonces dice esto en el verso 1, tenemos paz para con Dios, ¿no? Este verbo tenemos, no dice tendremos, ¿verdad? O no dice tuvimos, dice tenemos, es algo que ya tenemos, que ya poseemos. Nuestra paz con Dios queda establecida en el momento en que depositamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Y esa paz es eterna. Nadie puede quitarte esa paz con Dios, porque es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si la justificación dependiera de mis obras, o sea, no por Cristo, sino por mí, de mis obras, piensa en esto. Esta paz estaría presente solo algunos días, dependiendo de mi esfuerzo. Solo cuando realmente logre alcanzar algo bueno para Dios, en ese momento tendría paz con Dios. Esa paz no depende de mí, no depende de nosotros, depende de Dios. Y por eso es que la tenemos presente todos los días y para toda la eternidad. Esta paz únicamente depende de la obra de Cristo. Esa obra consumada en la cruz. Jesús dijo, consumado es, pagado por completo, ya está todo. Y eso implica la paz que ahora tenemos con Cristo, con Dios por medio de Cristo. De hecho, dice Efesios 2:14, dice, Jesús es nuestra paz. Qué increíble esos versos. Jesús es nuestra paz. Por eso es que justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, dice el verso 2, por quien también, hablando de Jesús, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra entrada que menciona ahí, por quien también tenemos entrada, significa admisión o acceso. Admisión o acceso. Y es por Jesús que el día de hoy podemos tener acceso al trono de la gracia, directamente a Dios. Este es el segundo resultado de la justificación por la fe, el acceso a Dios, entrada a Dios, a su gracia. Para un judío, la idea de tener entrada o acceso directamente a Dios era realmente aterrador, porque nada más con que ver el rostro de Dios equivalía a morir. La muerte de Cristo puso término a esto. El día de hoy podemos tener acceso al trono de Dios, al trono de la gracia. Por eso dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia. A través del sacrificio expiatorio de Cristo, Él hizo que cualquier persona que pusiera su confianza en ese sacrificio, fuese judío o gentil, pudiera tener acceso a Dios el Padre. Eso también es algo increíble, tener acceso a Dios. Hebreos 4:16, el escritor de Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El día de hoy podemos hacer eso, acercarnos con confianza. ¿Qué confianza? De que no vamos a caer muertos delante de Dios. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esto es por medio de Cristo. Tú lo puedes leer versos anteriores ahí en Hebreos 4. Es por la obra de Cristo en la cruz. Es lo que está hablando Pablo aquí en Romanos. Tenemos acceso al Padre espiritualmente, sabiendo que un día vamos a entrar físicamente delante de Él. Pero el día de hoy, cuando tú oras a Dios, cuando tú cierras tus ojos y bendices tu nombre, es como si tú estuvieras presente delante del trono de Dios. Físicamente no estás, pero espiritualmente estás delante del trono de Dios. ¿Alguna vez has orado de esa manera? Imaginándote que estás delante del trono de Dios. Inténtalo. Vas a ver cómo tus oraciones van a cambiar. Porque estás delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y es increíble porque esta verdad quedó ilustrada gráficamente. ¿En qué momento? Cuando Jesús entregó el Espíritu en la cruz. En Mateo 27, verso 51, nos dice que después de que Jesús entrega el Espíritu, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese velo es el que cubría el lugar santísimo, donde el hombre era una barrera entre el hombre y la presencia de Dios. La muerte de Jesús quitó para siempre de en medio la barrera a la presencia santa de Dios que estaba representada por el velo. Dice Hebreos 10, si me quieres acompañar ahí en Hebreos 10, en el verso 19, también el escritor de Hebreos escribe acerca de esto. Hebreos 10, 19 dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Te das cuenta? Tenemos ahora un acceso libre. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. No es por nuestros esfuerzos. Es por la sangre de Cristo. Por el camino nuevo, dice el verso 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y fíjate lo que dice ahí. El velo, esto es de su carne. Jesús fue traspasado por nosotros. Su carne fue abierta al costado. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena, como dice ahí, familia, certidumbre de fe. Dios quiere que tengas esa certeza de que puedes acercarte a Él sin que nada te vaya a suceder. Con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es este acceso que trajo Jesús al Padre ahora. Este acceso habla de una posición maravillosa en la gracia de Dios, porque dice ahí, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Nuevamente, el medio es la fe, el don es la gracia de Dios, y tenemos entrada a esa gracia. Es una posición, como te decía, maravillosa en la gracia de Dios. Es una posición del favor divino atribuido a cada creyente en el momento simplemente en el que cree. Es una posición que Dios nos da en su gracia. La puerta siempre está abierta. La puerta siempre está abierta. Por eso dice, a esta gracia en la cual estamos firmes. Esa puerta siempre está abierta. Si fuéramos justos por obras, entonces la puerta estaría cerrada debido a nuestras fallas. Pero esa puerta siempre está abierta, porque esa gracia es firme, no porque nosotros nos portemos bien. Esa gracia está firme porque depende de Dios, no depende de nosotros. Nuestra relación con Dios está establecida en la fidelidad de sus promesas y nuestra certeza de que Él cumplirá su palabra. Por eso es firme. La gracia de Dios es firme. Qué increíble saber eso, porque no depende de ti, depende ni de mí, depende solamente de Dios. Y aunque tú como creyente peques, la gracia de Dios sigue firme. Él quiere limpiarte, Él quiere que te acerques, no quiere que te alejes, al contrario, Él quiere que te acerques a Él. Quiere limpiarte. Tienes acceso confiadamente. Porque eso sería lo lógico. He pecado, no puedo acercarme a Dios. A su santidad no puedo acercarme. ¿Cómo he pecado? Tengo que limpiarme antes de llegar a Dios. Eso dice la religión. Dios dice, ven así como estás. Yo te voy a limpiar. Yo te voy a santificar. Esa es la gracia firme de Dios, en la cual estamos firmes, dice ahí. Y vuelvo a lo mismo. No firmes por nosotros, firmes por Él. Nuevamente estamos firmes no por nuestros esfuerzos, sino por su gracia. Qué increíble saber esto. Nosotros no somos salvos por la gracia de Dios y luego preservados por el esfuerzo humano. Somos salvos por la gracia de Dios y preservados por la gracia de Dios. Lo que Dios comienza, lo termina. Filipenses 1, verso 6. ¿Recuerdas lo que dice Pablo? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está hablando de eso. Dios no envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, salvándonos, justificándonos, y de repente dijo, ahora sí, háganle como puedan. Él sabía que íbamos a necesitar de su gracia por siempre. Es lo que este pasaje nos está diciendo. La gracia en la cual estamos firmes. Dios va a perfeccionar esa obra, como veíamos en Filipenses 1:6. ¿Y cómo la va a perfeccionar? Pues como la comenzó, por su gracia y no por los esfuerzos humanos. Nosotros no comenzamos por el Espíritu para acabar siendo perfeccionados por la carne, como dice Gálatas 3, verso 3. Continuamos en el Espíritu. Comenzamos en el Espíritu y continuamos en el Espíritu. Comenzamos en la gracia y continuamos en la gracia. Así es. Como creyentes, aún en un cuerpo corrupto en el que estamos el día de hoy, caeremos muchas veces en pecado. Pero nuestro pecado no es más poderoso que la gracia de Dios. Y eso es un alivio para nosotros. Saber que ahora estamos en esa gracia que es firme. ¿Te das cuenta de los resultados de la justificación? Paz con Dios. Tener acceso a la gracia de Dios en cualquier momento, en tus momentos más sucios, puedes entrar delante de Dios. Dice el pastor MacArthur, dice, si un salvador agonizante, hablando de Jesús, si un salvador agonizante pudo traernos a la gracia de Dios, con toda seguridad, un salvador vivo puede mantenernos en su gracia. Estamos firmes en la gracia, nos encontramos, si estando firmes en la gracia, nos encontramos siempre en la esfera del perdón constante. Ahí es donde estamos. La pregunta forzosa sería, ¿estás en esa gracia? ¿Tienes paz con Dios? ¿Has sido ya justificado por la sangre de Cristo? Esos son resultados y beneficios de la justificación. Y al final del verso 2 dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando empiezas a ver estas cosas, dices, pues sí, ¿en qué más me voy a gloriar? La palabra gloria habla de regocijarse, más que de jactarse, ¿no? De presumir, está hablando como de un gozo que hay en nuestro corazón. Este es el tercer resultado de nuestra justificación. El futuro del creyente justificado. ¿Cuál es ese futuro? Entrar a un estado glorificado, glorificado juntamente con Cristo. Y eso ya es para decir, Señor, ya. O sea, ya es mucho, ¿no? O sea, ya me reconciliaste, ¿no? Ya me has dado entrada, acceso libre a tu gracia en cualquier momento. Y ahora saber que voy a estar contigo en tu gloria. ¿No te vuela la cabeza eso? ¿Darte cuenta de esto? Ese es nuestro futuro, eso es lo que esperamos. Ahora, no se refiere a presenciar y contemplar la gloria de Dios, sino a entrar en ella y participar de ella. Esto significa que la gloria de su propia santidad divina y perfección majestuosa resplandecerá en nosotros y a través de nosotros por toda la eternidad. No puedo imaginar eso. No puedo imaginar eso. Y sé que tú tampoco. Los discípulos ven a Jesús glorificado en el monte, la transfiguración. Ven su gloria. Y Pedro dice, Señor, vamos a hacer tres enramadas y ya nos quedamos aquí, ¿no? Vio la gloria de Dios. Ahora imagínate ser partícipe de esa gloria, reflejar esa gloria. Tú y yo, de una manera espiritual, lo hacemos aquí, en este mundo. Pero cuando estemos allá, va a ser ya físicamente, esa gloria va a estar en nosotros. ¿Te imaginas eso? Dios compartiendo su gloria eterna con aquellos que merecen su ira. Dios compartiendo esa gloria eterna con nosotros. Eso es lo que nos espera. Dice Colosenses 3, verso 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es lo que enseña la Biblia. Más adelante Pablo va a estar hablando de esto en el capítulo 8 específicamente. glorificación, justificación, santificación, y vamos a poder profundizar más en eso. Pero aquí ya nos empieza a hablar acerca de esos beneficios, de resultados de la justificación. Y si te das cuenta, Pablo ha estado hablando del pasado. Cuando depositamos nuestra confianza en la obra de Cristo, hemos sido reconciliados con Dios, algo que ya sucedió. También ha hablado del presente. Por la fe, el día de hoy tenemos libre acceso a la gracia de Dios en cualquier momento. Y ahora nos habla del futuro. Podemos regocijarnos en la esperanza de que un día seremos participantes de la gloria de Dios. Ese es nuestro futuro. El cristiano no tiene razón alguna para temer el futuro. Ya cuando lo ves así, dices, sí, es cierto, yo no tengo por qué temer a la muerte. Y tenemos todas las razones para regocijarnos en el futuro. Porque tenemos la esperanza asegurada por Dios de que nuestro destino es participar de la misma gloria de Dios. Estaba estudiando esto y decía, Señor, ya quiero irme contigo. O sea, en verdad, o sea, ahora entiendo a Pablo cuando dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? O sea, Señor, ya, o sea, en verdad, quiero estar ahí, ya no quiero estar aquí. Sin embargo, es cierto, por algo estoy aquí y puedo glorificarle aquí. Y Él quiere que lo haga con mi vida. Por eso me salvó. Y tengo que buscar su gloria desde ahorita, porque sé que un día esa gloria va a estar en mí. ¿No anhelas ese tiempo cuando usted vaya a estar con Dios? Dice Pablo en Filipenses 3, verso 20 y 21. Él escribe, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Porque si este cuerpo tiene que ser transformado, este cuerpo no va a heredar, este cuerpo no va a llegar delante de Dios porque es pecado. Tiene que ser transformado, un cuerpo apto, adaptado para la gloria de Dios. Puedes leer 1 Corintios 15, habla acerca de eso. Dice Pablo entonces, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios tiene preparado un cuerpo para nosotros, un cuerpo totalmente adaptado para su gloria, un cuerpo que no tiene nada que ver con el cuerpo en el que estamos tú y yo el día de hoy, un cuerpo glorificado. ¿Te imaginas eso? Ese es nuestro futuro, eso es lo que tenemos como resultado de la justificación. Continúa el verso 3 diciendo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Y aquí ya empezamos a ver una cadena, ¿no?, que Pablo presenta, pero viene hablando del tema de gloriarnos. Esta palabra, vuelvo a repetir, esa palabra gloriarnos, que nos gloriamos, significa nos gozamos, más que eso, nos regocijamos. Y es la misma palabra que usa en el verso 3. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, nos regocijamos en las tribulaciones. Y tú dices, ¿en serio? Después de lo que acabamos de ver, puedes regocijarte en las tribulaciones, sabiendo lo que Dios ya hizo por ti, sabiendo lo que está haciendo por ti y sabiendo lo que va a hacer por ti. Puedes regocijarte en las tribulaciones. La palabra tribulación tiene el significado de encontrarse bajo presión. Es este verbo que se usaba cuando aplastaban el jugo, más bien aplastaban las uvas para sacar el jugo. Es esa palabra que se usaba. Bajo presión. Esa es la tribulación, esa es la prueba. Estar bajo presión. Y ahí es donde Dios nos exprime para sacar lo bueno de nosotros, el jugo, la adoración. Ahora, las tribulaciones de las que está hablando Pablo no corresponden a los problemas que son comunes a toda la humanidad. No está hablando de esos problemas. Él está hablando a las dificultades específicas que como creyentes padecemos por causa y por el amor de Dios. Está hablando de eso. O sea, no está hablando de que llegues con alguien y digas, híjole, ahora sí estoy pasando por una tribulación, fíjate que están a punto de correrme de mi trabajo porque pues todos los días estoy llegando tarde. Eso es causa de tu pecado. O sea, sé fiel y honesto y leal a tu trabajo, ¿no? Haz todas las cosas como para el Señor. No, aquí está hablando de tribulaciones, de pruebas por el nombre de Cristo. Padecer por su nombre, vivir aflicción por su nombre. Y yo sé que si tú has puesto tu fe en Jesucristo, si has sido justificado, y como veíamos, si has sido ya reconciliado con Dios, si estás firme en la gracia de Dios, si tienes esta esperanza de la gloria de Dios, sin duda estás pasando o has pasado por tribulación. Has pasado por prisión, sin duda. Es algo que nos espera. ¿Quién está escribiendo esto? El apóstol Pablo, ¿no? Pablo vivió una vida llena de tribulación. Y lo vimos en Hechos. Y puedes estudiarlo en el libro de los Hechos. Una vida llena de tribulación. Pablo sabía mejor que nadie lo que estaba escribiendo. Él sabía esto. Pero él pudo llegar a este punto. A encontrar el gozo. El regocijo de la tribulación. Él mismo escribió en Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Él sabía eso. Es necesario. La tribulación, la prueba, la aflicción es necesaria para el creyente. La Biblia enseña eso. Hace rato citábamos lo que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es parte del Evangelio. Estamos estudiando el Evangelio, la revelación de Jesucristo, ¿no es así? Eso es parte del Evangelio. Alguien más que predique esto, diferente a esto, no es el Evangelio. Alguien que diga, tú ven a Jesús y todo te va a ir bien, tus problemas se van a acabar, no es cierto, te está mintiendo. Es una mentira. Ese no es el Evangelio. Si Jesús mismo padeció por nosotros, ¿qué crees que nos espera a nosotros? ¿Crees que el mundo te va a amar si a Él lo aborreció? El mundo te va a aborrecer igual. Eso es parte del Evangelio. Y eso te va a traer gozo, saber que estás en el lugar correcto. Si tú no estás sufriendo por el Evangelio, probablemente no has entendido el Evangelio y no has sido justificado. Tarde o temprano, un creyente que ha puesto su fe en Jesucristo va a pasar por tribulación. Y aquí lo estamos viendo. Ahora este versículo, esta cadena que vemos, define el verdadero crecimiento espiritual. Hay un crecimiento, sin duda. Y lo vamos a ver ahorita. El gozarse en la esperanza de su gloria es más fácil que gozarnos en las tribulaciones, ¿no? Gozarnos en el futuro, en lo que viene, es fácil, la gloria. Pero necesitamos aprender a gozarnos en el presente, en las tribulaciones. Lo primero que dice es que la tribulación produce, ¿qué produce ahí? Paciencia. Paciencia. Hay que ser pacientes, ¿no? No estoy hablando de que vayas al hospital y seas un paciente. Es algo que Dios trabaja sin duda en sus hijos. ¿Por qué necesitamos eso? ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza. Y porque ya queremos que llegue. Dios dice, espera, sé paciente. La tribulación produce paciencia. La palabra paciencia tiene el concepto de resistencia. De la capacidad para continuar trabajando a pesar y en medio de fuerte oposición y grandes obstáculos. Esa es la paciencia, esa es la fortaleza que Dios nos da en la tribulación. Y es necesaria la paciencia. Nuevamente, el escritor de Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 36, escribe, porque os es necesaria la paciencia. ¿Te das cuenta? La Biblia dice eso. Hermanos, es necesaria la paciencia. Necesitamos paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es algo que sin duda Dios trabaja en nosotros. Paciencia. Dios quiere que estemos con gozo en la tribulación. Porque eso produce paciencia. O sea, la pregunta es, ¿puedo estar feliz hasta en los momentos difíciles? Sí, la respuesta es sí. Cuando sé que mi vida es gobernada por Dios y sé que esos tiempos difíciles están produciendo paciencia, la cual es una de las más grandes necesidades de mi vida. Cuando sé que Dios está haciendo esto, puedo estar feliz en esos momentos difíciles. Puedo tener gozo, puedo tener paz. Dios está conmigo y no solo eso, sé que está haciendo una obra en mí. Está ejercitando la paciencia. Ahora, dice el pastor Chuck Smith, dice, he escuchado que personas le advierten a otros de no orar por paciencia, porque Dios les mandará tribulaciones, ¿no? Y dice, si esa es la forma en la que viene la paciencia, entonces Dios mándame problemas, dice Chuck Smith. Necesito paciencia. No huyas de eso. Sí, si tú le pides paciencia a Dios, lo más seguro es que te va a mandar tribulación. Señor, dame paciencia. Y tú vas a decir, híjole, ya no voy a orar por eso. No, ora. No seas miedoso. Dios está contigo. Y Dios quiere ejercitarte. Dios quiere darte madurez. Eso es madurez, crecimiento espiritual. Y es por medio de la tribulación. La paciencia. Él ejercita paciencia en nosotros. ¿Y cuánto necesitamos ser pacientes, no? Dios quiere darnos eso. Es una de las bendiciones de la justificación. Tribulación y paciencia. Y dice ahí a continuación el verso 4, la paciencia obviamente produce prueba. Y la paciencia prueba. La paciencia produce prueba. La paciencia a su vez produce un carácter. Está hablando de eso. La palabra prueba habla de eso, de un carácter que ha sido refinado en el fuego de la prueba. Pedro habla acerca de nuestra fe y dice que nuestra fe es necesaria, que sea probada en diversas pruebas. Así como el fuego es probado, aunque es perecedero, es probado, es purificado, es limpiado con fuego, el oro es limpiado con fuego, así nuestra fe es purificada y limpiada con la prueba. Por eso es que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y nos hallamos aprobados delante de Dios. Cuando experimentamos tribulaciones que exigen paciencia, esa paciencia produce a su vez una prueba de nuestra pureza espiritual. Dios está purificando ahí, en medio de todo eso, de la tribulación. Y después dice, y la prueba, esperanza. Me encanta eso. Comienza con esperanza y termina con esperanza, ¿no? El producto final de esta cadena es esperanza. Entre más busquemos la gloria de Dios en nuestra vida, nos veremos más atribulados. Pero mayor será nuestra esperanza al ser sustentados en todo por la poderosa gracia de Dios. Porque ahí está la gracia también. La gracia en la que estás firme. Recuerda en la tribulación, en las pruebas, recuerda esto. Has sido reconciliado con Dios. Ya no eres enemigo de Dios. Tienes acceso libre a la gracia de Dios, que es firme. Y sobre todo tienes una esperanza viva, una esperanza de que un día vamos a estar con Él en su gloria. Eso tiene que darte paz y regocijo en la prueba. Por eso que no deberíamos desear o esperar una vida cristiana libre de tribulaciones. Dios usa las tribulaciones de una forma maravillosa en nuestras vidas. Ya cuando lo ves aquí como lo explica Pablo, dices, sí, ahora entiendo. Y vengan las tribulaciones, ¿no? Y va a ser maravilloso ver eso, lo que Dios va a producir en mí. Paciencia, prueba, esperanza. Y como dice ahí verso 5, la esperanza, una esperanza que no avergüenza. La esperanza no avergüenza, la esperanza puesta en Cristo nunca te va a avergonzar porque Él nunca va a fallar. La esperanza del cristiano se basa en la promesa de Dios. Es por eso que no tenemos por qué avergonzarnos de confiar en lo que Dios ha prometido, ya que un día esa esperanza se convertirá en realidad para nosotros. Podemos estar seguros de eso. Por eso Pablo dice, esa esperanza no avergüenza. Y tú recuerdas cómo comienza Romanos 1, 16, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de esa esperanza, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esa es nuestra esperanza, ahí está depositada nuestra fe y no tenemos por qué avergonzarnos. No tienes por qué avergonzarte de hablar de Jesús y de la esperanza que tienes en Cristo. Al contrario, la gente necesita conocer eso. La gente sigue pasando por tribulaciones igual que tú. Y esas tribulaciones no son por causa de Cristo, es por causa de su pecado. Y están viviendo eso sin Cristo. Se están muriendo en su pecado. Y sabes, tú tienes la cura. Tú tienes la medicina. Y lo estás dejando morir sin ella. ¿Por qué? ¿Porque sientes vergüenza de la esperanza que tienes? No te avergüences. Como vimos en un principio, el hombre está buscando esa paz con Dios. Y lo pide a gritos, solamente no entiende dónde está esa paz. Pero tú sabes dónde está esa paz. No te quedes con la salvación. Compártela a otros. Por eso Dios nos tiene aquí. ¿Qué sentido tendría tener a sus hijos viviendo tribulaciones en este mundo? ¿Esperando a su gloria? ¿No sería mejor, pues, sabes qué, Señor, ya creí en ti, vámonos a tu gloria directamente? No, Dios tiene un propósito por el cual tú y yo estamos aquí. Es que los demás conozcan a Jesucristo. Que los demás puedan ver en ti la salvación. Y puedan decir, yo quiero eso. La mayor necesidad que tiene el hombre, y lo he dicho otras veces, y lo vuelvo a repetir, es ser hallado justo delante de Dios. Es lo que el hombre está buscando con todo su corazón. Ser hallado justo delante de Dios. Y tú sabes cómo puede hacerlo. Comparte ese mensaje. No te avergüences de esa esperanza. Y a continuación, da la explicación de por qué nuestra esperanza no avergüenza. Dice ahí, y la esperanza no avergüenza, verso 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Qué versículo! ¡Qué versículo! Esa esperanza no avergüenza, dice Pablo, ¿por qué? Porque Dios ha derramado en nuestros corazones su amor. Y nos ha dado su Espíritu Santo también. ¿No es suficiente? La razón fundamental es que cuando alguien trate de ridiculizar nuestra esperanza, la realidad del amor de Dios se hace más patente en nosotros. Ellos pueden ver más ese amor. ¿Por qué? Porque no nos avergonzamos. Y porque eso es suficiente. Estudiaba esto y yo decía, Señor, ya párale, ya, o sea, ya. O sea, reconciliación, entrada a tu trono, la glorificación, paciencia, ¿no? Prueba, esperanza, tu amor, tu Espíritu Santo. O sea, ¿cuántas cosas nos has dado? ¿Cuántas cosas te ha dado el Señor? ¿Has tomado en cuenta todo esto? Todo esto te lo dio en Cristo Jesús. Solamente por creer. Tú no hiciste nada. Lo único que hiciste en este contrato fue poner tu pecado y tu fe en Él. Eso es lo único que hicimos. Y Él simplemente ha desplegado todas sus bendiciones para sus hijos. Cuando una persona recibe salvación a través de Jesucristo, entra una relación espiritual de amor con Dios que dura por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Y si tú has sido justificado delante de Dios, sabes de qué estoy hablando. Has podido experimentar su amor, su cuidado, día a día. Su amor ha sido derramado en nuestros corazones. La palabra derramado, este verbo, denota tanto abundancia como extensión. Así. Dios ha derramado significa abundantemente su amor en sus corazones. Dios no ofrece su amor a sus hijos en dosis medidas con cuentagotas. eso es suficiente para el día de hoy y es lo que tienes y a ver cómo lo administras. No, no está hablando de eso. Dios ofrece su amor a sus hijos en torrentes inmensurables. Eso es lo que está diciendo este texto. Él ha derramado su amor de esa manera. Todos los días tú puedes sentir ese amor. Ya lo hizo, ya lo tienes ahí. Dice que lo derramó en nuestros corazones. Esto de nuestros corazones no está hablando de nuestros sentimientos, ¿no? No, porque está hablando de un amor que va más allá de los sentimientos. Cuando habla de nuestros corazones, está destacando el centro mismo de la vida. Nuestro corazón, nuestros pensamientos están ahí. Y Dios se ha encargado de derramar su amor ahí por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo hace su residencia permanente en nosotros en el momento en que depositamos nuestra fe en Cristo. Eso es lo que también estamos viendo aquí. La Biblia enseña claramente esto. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice 1 Corintios. Cuando tú has creído en Jesús, ahora Dios viene a morar en ti, en la persona del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Padre, está en ti ahora. ¿No te parece increíble eso? No solo ha derramado su amor, ha dado su Espíritu. Su Espíritu Santo en nosotros. Y ahora este cuerpo es el templo de Dios. Ahora este cuerpo representa ese lugar santísimo donde estaba Dios. Por eso más adelante Pablo va a decir, Romanos 12, les ruego que por la misericordia de Dios presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dios está morando en ti. Si tú has creído en Él, el Espíritu Santo, el poder que levantó a Jesús de los muertos, mora en nosotros. Y eso también es algo increíble, porque el hecho de que Dios permita que su Espíritu more en los creyentes ya es en sí un poderoso testimonio de su amor por nosotros. Imagínate. O sea, ¿tú habitarías o te gustaría vivir con alguien que no te ama, que te aborrece? Él no habitaría en alguien que no amara. Eso significa que Él nos ama, al grado que Él viene a morar con nosotros. Y a pesar de lo que seguimos siendo, porque el Espíritu Santo nos convence y se da cuenta de nuestro pecado, y cuando pecamos Él está presente y está viendo nuestro pecado, a pesar de eso Él nos sigue amando. Él nos dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy de aquí. Tú no entiendes, te dejo. No, el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros para toda la eternidad. Eso es lo que Jesús dijo cuando le dice a sus discípulos, yo estaré con vosotros hasta el fin. La presencia del Espíritu Santo en el creyente. Ahí está el Espíritu Santo en tu vida. Tiene un propósito. Y esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 8. Vamos a continuar ahí. Entonces, ese versículo, el amor de Dios ha sido derramado en esos corazones. Por eso es que Jesús dice, tú escuchaste la ley, ¿no? Aborrece a tu enemigo, mas yo os digo, ama al que te aborrece. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado ya su amor. Él nos ha dado la capacidad de amar de esa manera, un amor sacrificial, un amor que ama lo inamable. Ese es el amor de Dios. Y ese amor, si tú has creído en Jesús, has sido justificado, Él ya lo derramó en ti. Y es por eso que Jesús ahora nos pide y nos manda y nos ordena amar como Él nos ha amado. Y perdonar como Él nos ha perdonado, porque ya te capacitó para hacerlo. Dios nunca te va a pedir algo que no tengas la capacidad para hacerlo, o que Él no te haya capacitado para hacer. Por eso dice este texto, Él ha derramado el amor, su amor en sus corazones. Y una garantía de eso es que tenemos el Espíritu Santo. Y dice ahí en el verso 6, porque Cristo... Está hablando, ya empieza a hablar del amor. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo? Pablo lo tenía muy claro. y cómo pone la idea. Me sorprende, o sea, obviamente está inspirado por Dios, es el Espíritu Santo que está en él, como veíamos ahorita, y está escribiendo a través de él. ¿Y cómo pone esta idea? Lo primero que dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles. ¿En qué momento? Cuando aún éramos débiles. A su tiempo murió por los impíos. ¿De qué está hablando de esto? Menciona débiles, impíos, pecadores, va a mencionar. ¿De qué está hablando? Que éramos débiles. Esta debilidad habla de nuestra incapacidad de acercarnos a Dios por nosotros mismos. Lo que vimos anteriormente, el capítulo 1 al 3. Incapaces de acercarnos. Éramos débiles en ese sentido. Habla de una absoluta impotencia moral de hacer lo bueno. En nuestra impotencia, Dios manifestó su amor en Cristo. Es lo que está diciendo. Cuando éramos débiles, cuando nosotros carecíamos de poder, aún de ese poder para escapar de nuestro propio pecado, sin poder para escapar de la muerte, sin poder para resistir a Satanás y sin poder para agradar a Dios en cualquier forma, de manera totalmente asombrosa e inesperada, Dios envió a su propio Hijo a morir por nosotros en nuestro lugar. Eso es lo que está diciendo aquí. En ese momento, cuando éramos débiles, incapaces, Jesús murió por nosotros. A su tiempo, dice ahí, murió por los impíos. La demostración suprema del inmenso amor de Dios se da en el hecho de que Cristo muere por los impíos. Y lo vimos capítulos anteriores, semanas anteriores, hablando del que justifica al impío, ¿recuerdas? Y hablábamos de eso. No justifica al justo, al bueno, al que se porta bien, justifica al impío. Y aquí vuelve a mencionar eso. A su tiempo murió por los impíos, por seres humanos totalmente injustos e indignos de recibir cualquier cosa y de ser amados por Dios. Eso, ese es el amor de Dios. Ahí se muestra el amor de Dios. Este hombre de Dios, el pastor Charles Spurgeon, cita, escribe esto en este pasaje. Dice, si Cristo murió por los impíos, este hecho deja a los impíos sin excusa si ellos no vienen a Él y creen en Él para salvación. Ya no hay excusa ni siquiera para un impío. Si hubiera sido de otra manera, ellos pudieran haber dicho, no somos aptos para venir, pero son impíos y Cristo murió por los impíos. Y dice Él, ¿por qué no por ti? Qué increíble verlo de esa manera. Ni siquiera un impío puede decir, es que yo soy impío, por eso no me acerco a Dios. Dios dice, no, porque eres impío. Acércate, yo ya morí por ti. No hay excusa. Qué increíble es esto. Y Pablo dice en el verso 7, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿No? Esto de ciertamente, hablando humanamente, está diciendo Pablo, ¿no? Basados en sentimientos humanos. Pablo dice, apenas morirá alguno por un justo. Y dice, con todo, o sea, ya como exagerando, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, difícilmente podrías encontrar a alguien que esté dispuesto a dar su vida por una persona justa o buena. Mucho menos, dice el apóstol, habría alguien que estuviera dispuesto a dar su vida para salvar a una persona cuando sabe que se trata de un perverso. Pero Dios estuvo dispuesto a hacerlo. Lo hizo de esa manera. Por eso dice el verso 8, mas Dios, o sea, un humano podría hacerlo apenas, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero pon el contraste de lo que hizo Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún buenos, dice ahí, siendo ahí justos, santos, no, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es increíble esto. Dios ama al pecador. Aborrece lo que hace. Definitivamente aborrece el pecado y tú y yo tenemos que llegar a ese punto, aborrecer el pecado. Pero Dios ama al pecador. Y aquí lo estamos viendo claramente. Hay gente que dice, no, la Biblia no dice eso. Entonces explícame lo que está diciendo aquí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La demostración del amor de Dios no es tanto en que Jesús murió, sino por quién murió. Por pecadores que no merecen nada, solo el juicio y la ira de Dios. Pecadores rebeldes en contra de Él. Esto hace más glorioso el amor de Dios. Como te decía, no solo porque Él murió en sí, el Hijo de Dios, sino por quienes murió. Por impíos, como dice ahí, por débiles, por pecadores. La obra de Jesús en la cruz por nosotros es la prueba definitiva del amor de Dios por el hombre. Él podría dar pruebas adicionales, pero Él no puede dar una prueba más grande. Es la mayor prueba de amor. La cruz es la prueba definitiva del amor de Dios. Y sé que es el anhelo de Dios que todo ser humano pueda entender eso y pueda ver ese amor mostrado en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es ese amor. Si Cristo hubiera muerto solo por gente buena, pues podríamos entender por qué murió por ellos, ¿no? Pues murió por la gente buena. Sin embargo, Jesús no murió por el bueno e íntegro. Él murió por los impíos y pecadores. En este acto, Dios mostró su amor incondicional por nosotros. Jesús mismo dijo: yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Yo no vine por los justos, vine por los pecadores. Y no es que esté diciendo que algunos son justos o buenos. Él quiere que reconozcamos que somos pecadores, que somos impíos, que no hay nada justo en nosotros delante de Él, que no hay nada bueno delante de Él, en nosotros. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo vine por todos, pero todos los que reconozcan su debilidad, su incapacidad, su condición, su estado delante de mí. Cristo murió por nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Esos. Está hablando de los que han creído y tienen la convicción de que son débiles, impíos y pecadores. Hasta ese momento, va a actuar el poder de Dios para justificarte. Hasta que tú entiendas que eres débil, hasta que tú entiendas que eres impío, aborreces a Dios con todo tu corazón, hasta que tú entiendas que eres un pecador, que le has dado la espalda a Dios. Dice un pastor, comentarista David Guzik, dice: por lo tanto, para decir genuinamente Jesús murió por mí, también debes de decir: yo no tengo las fuerzas para salvarme a mí mismo, yo soy impío, yo soy un pecador, Jesús murió para salvar y transformar a estos. Así es. Cuando tú reconoces que eres débil, que eres impío, que eres un pecador, ya no tienes esperanza. Ya no hay esperanza para ti. Te das cuenta que ya no hay esperanza. Y Spurgeon dice: Cristo murió por los que no tienen esperanza, porque Él es la esperanza del que no tiene esperanza. Y si tú vienes el día de hoy así, sintiéndote así, ya no tengo esperanza. Eso, ya no tengo esperanza, eso es lo que soy. Déjame decirte algo. Cristo quiere ser tu esperanza. Él es el Salvador. No de aquellos que están parcialmente perdidos, sino los que están eternamente y completamente perdidos. Tienes que reconocer completamente que estás perdido para que Él pueda salvarte. Él murió por los pecadores, no por los justos. Continuando ahí en el verso 9, dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida. Aquí vemos una palabra clave: mucho más, ¿no? Dos veces aparece, pues mucho más, dice el verso 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Esta frase indica que lo que sigue a continuación es todavía más abrumador y significativo que lo anterior. Pero a través de esta frase, Pablo nos da seguridad de nuestra salvación. Es lo que va a decir aquí. Podemos estar seguros de eso. Él dice, mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Lo que está diciendo Pablo es que en vista del hecho de que ya hemos sido justificados, tenemos la seguridad de que seremos salvos de la ira de Dios. Lo que vimos en el verso 1, perdón, capítulo 1, verso 18. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Bueno, si has sido justificado, puedes tener esa seguridad, que serás salvo de esa ira. Porque en la cruz Jesús tomó sobre sí el castigo y sufrió la ira que nosotros merecíamos. No es que Dios haya hecho a un lado esa ira, no esa ira. Sí fue derramada, pero fue derramada en su Hijo. ¡Qué increíble! El Hijo recibió la ira y nosotros ahora recibimos su amor. Nuevamente, como que ese negocio a Dios no le convenía, pero a nosotros nos conviene totalmente. Cambiar la ira por el amor de Dios. ¿Dónde firmo? Lo acepto con todo mi corazón. Si Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores, es lo que está diciendo Pablo, en rebelión contra Dios, ¿cuánto más querrá salvarnos de la ira que está por venir? Podemos estar seguros que nosotros no cargaremos con la ira de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Es un beneficio más de la justificación. Ya en verso 10 dice, porque si siendo enemigos, te das cuenta, eso es lo que éramos cuando no habíamos sido justificados, enemigos. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Lo que vimos en un principio, la paz con Dios, la unión, reconciliación. Para que haya reconciliación tiene que haber perdón, arrepentimiento. Tiene que haber esas dos cosas, arrepentimiento y perdón. Para que exista una reconciliación genuina. Tiene que haber arrepentimiento verdadero, perdón verdadero, para que haya una reconciliación verdadera. Y eso es lo que Dios ofrece. Un perdón verdadero, total. Pero tiene que haber un arrepentimiento sincero y verdadero de parte nuestra para que lleguemos a eso. Entonces dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, nuevamente esta palabra, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si Dios nos ha amado con un amor tan grande antes de que nosotros fuéramos salvos, cuando todavía éramos, como dice ahí, sus enemigos, ¿cuánto más nos amará ahora que somos sus hijos? Si Dios hace todo esto por sus enemigos, ¿cuánto más los hará por sus hijos? Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Mucho más. Si su muerte logró reconciliarnos, si su muerte logró reconciliarme cuando era enemigo de Dios, ¿cuánto más su vida establecerá esta relación amorosa entre Dios y nosotros? Hace algunas semanas leímos este verso de 2 Corintios 5, 19 y habla de esa reconciliación. 2 Corintios 5, 19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué no los tomó en cuenta a los hombres? Porque se los tomó en cuenta a Jesús. Esa es la reconciliación. Jesús no solo nos libertó del pecado y su juicio, sino que también nos libra de la incertidumbre y la duda, dándonos la seguridad de la salvación. Y hemos hablado anteriormente de esto y quiero dejarlo otra vez claro. Dios quiere que estés seguro de tu salvación. Dios quiere que estés seguro de tu salvación. Aquellas personas que dicen, oye, ¿la salvación se pierde? No. Para empezar, la pregunta ya está bien extraña. ¿No? ¿Por qué la salvación no se pierde? Porque no está basada en ti. está basado en lo que Jesús ya hizo. Y como diría el pastor Ibert, pues la mía no. Yo estoy seguro de mi salvación. Yo sé en quién he creído, a quién he creído. Una persona que llegue y pregunta, oye, ¿la salvación se pierde? Probablemente está dudando de su salvación. Yo lo que te animo es entender esto. Se trata de Jesús, se trata de lo que Él hizo, no de lo que tú puedes hacer. Se trata de lo que Él ya hizo. Tú no puedes perder algo que ni siquiera descansa en ti. Descansa en lo que Él ya hizo. Solamente estás seguro que ya recibiste ese regalo. La gracia de Dios que has querido con todo tu corazón en Él. Vas a fallar, sí vas a fallar, pero hoy tenemos esa gracia firme. Entrada al acceso del trono de gracia, como veíamos. Y es lo que está hablando también aquí. Tenemos esa seguridad. Si el pecado no fue una barrera al comienzo de nuestra redención, ¿cómo puede convertirse en una barrera para su culminación? Es lo que está diciendo Pablo aquí. Si la gracia de Dios cubre los pecados de sus enemigos, ¿cuánto más cubrirá los pecados de sus hijos? ¿No es lógico esto de lo que está diciendo Pablo? Pues mucho más, ahora eres su hijo. Si te amó como un pecador, ¿tú crees que no te va a amar como un hijo, aunque falles? Y vuelve a escribir MacArthur, dice, para Dios es una obra mayor traer pecadores a la gracia que traer santos a la gloria, porque el pecado está más lejos de la gracia en comparación a la distancia que separa la gracia de la gloria. Qué increíble eso. Ya estás más cerca de la gloria de Dios. En síntesis, lo que está diciendo en estos dos versículos, Dios ha hecho lo más difícil, por lo tanto, pues te aseguro que Él hará lo más fácil. El hecho de que en Cristo fuimos justificados y reconciliados nos da un estado constante de tranquilidad y seguridad. Dios quiere que tengas esa tranquilidad y esa seguridad. Ahora, que tengamos asegurada nuestra salvación no quiere decir que los creyentes quedan en libertad de pecar. El propósito y aún el efecto mismo de la salvación es hacer libres a los hombres del pecado, no libertarlos para que lo cometan. Esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 6. Pero es esta seguridad que tenemos, esta libertad ahora en Cristo. Y es lo que le está diciendo, tenemos esta seguridad de nuestra salvación. Y termina diciendo, en el verso 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gloriamos ahora en Dios. ¿Te puedes gloriar en Dios? ¿Por qué? Por lo que Él hizo. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Todo esto, lo que vimos hoy, su reconciliación, su paz, acceso a Dios, su gracia firme, la paciencia, las pruebas, la esperanza, su amor, todo esto lo hemos recibido por Jesús. Todo se trata de Él. Por eso nos gloriamos en Dios por la obra de Jesús. No podemos gloriarnos en nada más que en eso. Y aún este es un resultado de la justificación. Gloriarte en Dios, darle gloria a Dios por todo lo que eres el día de hoy. Ese es el propósito. Y yo quisiera orar. El día de hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Y me encanta terminar así. Porque realmente lo que vamos a hacer es reconocer lo que Jesús hizo por nosotros. Lo que vimos hoy. Pero antes de eso yo quisiera hacerte una invitación. Una invitación de lo que vimos hoy muy claramente. La invitación es que el día de hoy salgas de aquí justificado, que salgas de aquí ya no como un enemigo de Dios, sino como un hijo de Dios. Si el día de hoy has entendido lo que Cristo hizo por ti en la cruz, si todo este tiempo has escuchado y palabras fuertes hablando de pecado, de injusticia, de impiedad, también has escuchado la justificación y y has escuchado el amor de Dios. Yo quiero hacer una oración por esto. Y quiero que abras tu corazón a Dios. En que te pongas a cuentas con Él. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús a morir por nosotros. Porque a veces lo decimos de una manera tan vana, Señor, y no podemos entender todo lo que implica. No solo lo que implicó espiritualmente el que hayas enviado a Jesús a morir, sino todo lo que trae ahora a nuestra vida, la justificación, Señor. Todos los resultados y beneficios que tenemos solo por eso, Señor. Quiero darte gracias, Señor, por tu amor. Gracias por amarnos de esta manera. Gracias, Señor, porque no éramos dignos de nada. No había ningún mérito en nosotros. Como decía hace un rato, lo único que nosotros hicimos fue poner nuestro pecado. Y tú hiciste todo lo demás. Señor, gracias por amarnos y gracias por darnos esta esperanza, una esperanza viva, Señor. Gracias, Señor, porque aún el día de hoy sabemos que como hijos nos amas. Y si nos amaste aún siendo pecadores, ¿cuánto más ahora como hijos? ¿Y cuánto más nos vas a fortalecer? ¿Y cuánto más nos vas a levantar cuando estemos tirados? Gracias, Señor, por reconciliarnos. Gracias, Dios, porque has traído paz a nuestras vidas. Gracias porque el día de hoy estamos del lado correcto y estamos contigo. Gracias por bendecirnos con tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Y yo quiero pedirte, si el día de hoy quieres recibir a Cristo, mantén tus ojos cerrados. Si quieres recibir a Cristo el día de hoy, si el día de hoy estás entendiendo que has pecado y que Él vino a morir por ti y que por fe puedes abrazar esto y ser justificado, yo te pediré que alces tu mano. Si el día de hoy quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador, si quieres recibir esa justicia que viene por medio de la fe, alza tu mano. No te avergüences de esa esperanza. Dios te bendiga. Esto es para todos los que reconocemos nuestra condición. Es para todos. Dios derramó su amor. Dios mostró su amor en esa cruz por ti. Él no le dio vergüenza hacerlo. Él estaba desnudo en esa cruz. Si tú quieres tener esa esperanza, alza tu mano. Simplemente tienes que creer con todo tu corazón que Jesús murió y resucitó el tercer día. Ya viste todos los beneficios de la justificación. Tal vez tienes tiempo viniendo y dices, pues es que yo ya vine, ya entendí, ya lo hice. Pero a lo mejor dices, esto no lo tengo, no tengo paz. Estoy en pruebas y me la paso afligido todo el tiempo. No puedo ver el amor de Dios. Su Espíritu Santo no lo veo obrando en mi vida. A lo mejor es porque no he sido justificado. Y una vez más te animo. Si es así, hoy es el día de salvación. Entrégale hoy tu vida a Cristo. Levanta tu mano si es así. Cristo quiere salvarte. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Y yo te voy a pedir que, si alzas tu mano, me acompañes en una oración. Repite esta oración con todo tu corazón. Señor Jesús, el día de hoy reconozco que soy débil, que he pecado, que he hecho cosas injustas delante de ti. Pero me arrepiento y te reconozco como mi Señor y Salvador. El día de hoy te entrego mi vida. El día de hoy entrego toda mi injusticia y tomo esa justificación que tú me das. El día de hoy te recibo como Señor y Salvador y te pido, Señor, que de esa misma manera me des esa reconciliación con Dios. Gracias por salvarme y gracias por morir en esa cruz. Esto es lo que hacemos el día de hoy. Recordamos lo que tú hiciste por nosotros. Recordamos tu sacrificio. Recordamos ese amor que tú mostraste en esa cruz. Pero también recordamos la esperanza eterna que tenemos, una esperanza viva. Que veamos hoy la glorificación, pero sobre todo el estar contigo, que un día tú vas a venir por nosotros. Y Señor, anhelamos ese día de estar contigo, lo anhelamos con todo nuestro corazón. Pero aún estamos aquí, te pedimos que mientras estemos aquí, ayúdanos a vivir de la manera que te agrada, Señor. Gracias, gracias Señor, porque sabemos que vienes pronto y anhelamos ese momento. Y te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.